Bueno, veremos. Estas a lo mejor son algunas de las cosas que se hablan en la moción de censura de las que ya saben ustedes, por en marcha Vox con un candidato como Ramón Tamames. ¿Quién sugirió a Ramón Tamames? Pues estos días ha aparecido en los medios como Fernando Sánchez Dragó, que es mantiene buena relación con Santiago Abascal desde siempre, le dijo un día, bueno, ¿y por qué no el candidato puede ser Ramón? Y yo me imagino que Abascal le diría, hombre, tiene 90 años, hombre, no en toda su trayectoria no ha estado ligada a Vox, ni mucho menos, puede decir. Y me gustaría saber cómo le convenció o cómo contrarrestó estos argumentos Sánchez Dragó. Querido Fernando, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días. Cuando Abascal te dijo eso, que seguramente te lo dijo, ¿tú qué le dijiste?
No, vamos a ver. Yo creo que me estáis concediendo demasiada información, la gente de la prensa, porque realmente mi papel en todo esto fue pues parecido al de quien mete la llave en el motor de un coche y lo pone en marcha. Esto sucedió el 11 de enero. El 11 de enero yo estaba citado para almorzar con Santiago Abascal y con Kiko Méndez Monasterio, que son buenos amigos míos. Era una comida de amigos, no era una comida política, yo no me meto en política. Y entonces en las comidas de amigos, alrededor de un vaso de vino, pues salen a relucir muchas cosas. Y en aquel momento, bueno, pues estaba de moda hablar de la necesidad e incluso la conveniencia de presentar una moción de censura, bueno, para denunciar en público, para airear lo más posible, bueno, las deficiencias, las carencias, los errores cometidos por el actual gobierno. Y entonces salió relucir esto, y yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no presentáis la moción de censura de una vez? Porque llevaban como un par de meses mareando esa perdiz. Y entonces me dijeron, bueno, es que claro, es que según la Constitución española, eso no sucede en todas las constituciones, hay otras que no lo imponen así, pero según la Constitución española, la presentación de una moción de censura tiene que ir acompañada por la presentación de un candidato a la jefatura del gobierno, suponiendo que la moción triunfe. Y claro, no es fácil encontrar ese candidato, porque no se trata de que sea Santiago Abascal, no se trata de que esto sea una moción de censura de Vox partidista, sino una moción de censura general. Una moción de censura dirigida no solo a los parlamentarios, sino dirigida al conjunto de la nación, dirigida a la gente. Y entonces no es fácil encontrar esa persona que tiene que ser. Y entonces empezamos a ver cómo debería ser esa persona. Empezamos a hablar de esto. Hombre, pues debería ser, esto lo dije yo, una persona primus inter pares, que tenga una trayectoria personal y pública y privada impecable y que al mismo tiempo, bueno, pues que tenga un perfil que no coincida exactamente con el perfil de la derecha, con el perfil que tenga incluso pues un pasado más o menos izquierdista, sin llegar a extremos. Bueno, y entonces empezaron a bajar varios nombres. Este sí, este no, este sí porque, este no porque, en fin, porque por los motivos que fueran, se fueron descartando nombres, hubo varios sobre la mesa, yo propuse algunos, ¿no? Yo pensaba un poco, vamos, Carlos, yo pensaba en la figura de De Gaulle, cuando en una crisis nacional como la que hubo en Francia debido a la independencia de Argelia y a todo lo que aquello trajo consigo, bueno, pues se pensó en recurrir eso a un primus inter pares, a De Gaulle, que estaba recluido en su refugio de Colombeil de Senglis, ¿no? Y entonces de repente se me ocurrió el nombre de Ramón Tamames. Lo dije, hombre, se quedaron un poco sorprendidos. Nadie adujo esto que tú acabas de decir, Carlos, que verás que tiene 90 años. Bueno, no tiene 90, tiene 89. En cualquier caso, yo tengo 86, o sea que allá le ando. ¿Por qué propuse yo el nombre de Ramón Tamames? Porque me parecía que, aparte de estas cosas que te he dicho, trayectoria personal impecable, prestigio, primus inter pares, un perfil, en fin, un perfil no exactamente de derechas ni nada que se le pareciera, aparte de eso, bueno, él y yo habíamos intervenido codo con codo en la famosa algarada antifranquista en la Universidad de Madrid de 1956, que puso en marcha ni más ni menos que un largo y lento proceso que luego conduciría al 78, a la Constitución, a la democracia, en fin, a todo esto. Aquello fue importantísimo. Estuvimos juntos en la cárcel de Carabanchel, se trabó entre nosotros una antigua amistad, y por lo tanto, hombre, yo podía responder no solo ya de la impecable trayectoria moral de Tamames, sino también de que Tamames es un político, es un economista, es una persona que sabe de estas cosas, que sabe de administración, que sabe de economía, que sabe de sociedad, que sabe de ecología, que es escritor, que es profesor, que es filósofo, que es muchas cosas. Y entonces dijeron, ¿tú crees que aceptaría? Y yo dije, hombre, yo no lo puedo garantizar, naturalmente, pero conociendo a Tamames como lo conozco y sabiendo que es un hombre coherente, valiente, vehemente, pues yo creo que sí que aceptará, porque además para él, hombre, será un poco, en fin, el coronar toda una vida en la cual, pues hombre, él siempre ha soñado con ser, si no jefe del gobierno, algo parecido a ser jefe del gobierno. Y entonces dijeron, tú se lo puedes proponer. Y yo dije, hombre, por supuesto. Y entonces terminó aquella comida, me vine a casa, llamé por teléfono a Ramón Tamames, se lo propuse e inmediatamente aceptó. ¿Qué es lo que aceptó? Negociar, hablar. Porque naturalmente, desde aquel momento,
sí,
desde el 11 de enero,
claro,
hasta el día de la fecha, ha habido una serie de negociaciones, de conversaciones, de ir perfilando los respectivos discursos, el uno de Santiago Abascal y el otro de Ramón Tamames. Entonces, eso fue todo. Tamames desde el primer momento aceptó negociar, yo asistí a las tres primeras reuniones y allí todo fue, en fin, coser y cantar, claro, es decir, estaba bastante de acuerdo. No es que estuvieran de acuerdo en todos los infinitos problemas que en estos momentos atenazan la política española, la sociedad española, y no solo la política española, sino también la del resto de los países. Y a partir de ahí ya empezaron a elaborar los borradores de los distintos discursos, y eso fue todo.
Y Fernando, ¿tú crees que el que se haya filtrado el discurso obliga a Ramón a preparar algunas nuevas cosas de esto que yo, esta mañana yo decía, coincido en que con algunos observadores, Ramón de verdad lo que va a dar es una gran conferencia, una gran conferencia política, lo único que va a ser en el Congreso, en una moción de censura que sabe que no puede salir y que de poder haber salido, seguramente el candidato no sería Ramón. Pero, ¿tú crees que cambiará el discurso, preparará novedades, tiene sorpresas agazapadas?
Bueno, vamos a ver, Carlos. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala. Es una gran corrala donde, como tú sabes muy bien, todas las noticias, y no solo las noticias relativas a la actividad política, sino también a la actividad privada, a la prensa rosa, a la literatura, el premio Planeta, ¿qué te voy a decir? Todo se filtra antes de que la noticia propiamente dicha se produzca. Entonces, bueno, yo creo que Ramón pecó un poco de ingenuidad al enviar ese discurso a algunos amigos, naturalmente. Y como él mismo ha dicho, tú tienes un amigo, el amigo tiene otros tres amigos, los otros tres amigos tienen cada uno de ellos otros tres amigos, y al final se multiplica y las posibilidades de que, como efectivamente ha sucedido, se filtre el discurso son altísimas, son propias de la cotillería, de la gran corrala nacional. Hombre, yo creo que Ramón no tiene mucho tiempo para modificar el discurso, yo creo que algo modificará, porque al fin y al cabo lo que había hasta este momento, hasta el día de ayer, era un borrador, hombre, un borrador ya casi definitivo. Entonces, bueno, hombre, la verdad es que si hay algún espectáculo, gran espectáculo emocionante en la actividad parlamentaria, que por lo general es bastante tediosa, bastante monótona, bastante repetitiva, es la moción de censura. Es cuando la épica, digamos, interrumpe la lírica del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, ese gran espectáculo que iba a ser la moción de censura nos lo ha enchafado un poco a todos, ¿no?, con este adelanto del discurso. Pero vamos, yo creo que ayer asistimos a un alto ejemplo nacional. En primer lugar, porque me parece un altísimo ejemplo que alguien que procede de la sociedad, eso que ahora llama todo el mundo sociedad civil, la sociedad es siempre civil, si no es civil se llama iglesia, se llama ejército, etcétera. Pero bien, que alguien que no pertenece estrictamente a la actividad parlamentaria, sino que representa a la gente, que representa a los votantes, en este caso Ramón Tamames, tome la palabra en el Parlamento. Eso me parece un alto ejemplo de dignidad nacional. Por otra parte, la comparecencia de ayer estuvo cargada de respeto, estuvo cargada de dignidad, estuvo cargada de sentido del humor, estuvo cargada de cultura, fue también un alto ejemplo nacional, y yo estoy convencido de que lo que vamos a ver el martes y el miércoles también como mínimo va a ser eso. Con lo cual, yo siempre digo que en realidad la moción de censura ya se ha ganado, porque lo que se perseguía con la moción de censura era, bueno, era airear las deficiencias, los errores, las carencias, como ya te he dicho, del gobierno, y eso ya se ha conseguido. Uh-huh. Se ha trasladado, todo el mundo habla de esta moción de censura. Luego ya sabemos que el resultado aritmético de esta moción de censura será el que será. Pero la moción de censura ya se ha ganado. Y en contra de lo que casi todos los politólogos, los columnistas, los periodistas dicen, quien va a salir perjudicado, obviamente, a mi modo de ver, esto no es más que una opinión, de la moción de censura, pase en ella lo que pase, por una parte el gobierno, porque esto, Carlos, es una moción de censura, no es una moción de investidura. Ya sabemos que no va a salir un jefe del gobierno, pero se van a airear los trapos sucios de este gobierno, y no solo se va a enterar la gente, que ya está bastante enteradita, pero se va a enterar todavía más, sino que se va a enterar en Bruselas. Porque en Bruselas todavía vienen aquí, como vería Próspero Mérimé, no se enteran de lo que pasa en España. Entonces, desde ese punto de vista, la moción está ganada. ¿Que Ramón vaya a introducir algunas modificaciones en su discurso? Pues supongo que sí. Supongo que deprisa y corriendo, en fin, en estos 2 o 3 días que todavía no se paran de la moción de censura, cambiará algunas cosas. Al menos, para buscar ese efecto sorpresa, que de cara a la gente y de cara a los propios parlamentarios toda moción de censura debe llevar consigo. Pero vamos, no le va a dar mucho tiempo, porque me consta, yo he ido leyendo sucesivos borradores de la moción de Ramón, me consta que se la ha trabajado mucho y ha pensado mucho en ella. Así que va a ser difícil que encuentre nuevos argumentos en estos días.
Mi querido Fernando, te envío un abrazo muy fuerte y gracias, como siempre, por atenderme.
Otro para ti, que Dios reparta suerte.
Gracias, Fernando. genio y figura Fernando Sánchez Drago siempre.
Totalmente.
Y también Ramón Tamames, genio y figura. Yo creo que es amigo de todos los que estamos aquí, Ramón y Fernando, ¿no?
Sí, algo que no ha mencionado Fernando es que Ramón Tamames es además muy buen dialéctico. O sea que mostrará las vergüenzas del gobierno de forma bastante clara, imagino. Y como tiene sentido el humor, lo hará con gracia. Lo que no estoy tan seguro yo es que esto haya despertado una enorme curiosidad en la opinión pública. Que sería bueno que lo despertara, porque si va a poner...
Bueno, a lo mejor es a posteriori, ¿eh?